Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, que hoy casi nos quedamos sin ella, porque los tertulianos han tenido bastantes incidencias durante la mañana de hoy. Al final hemos conseguido reunir aquí a dos de, bueno, una de las habituales de los viernes, doña Patricia Fernández.
Buenos días a todos.
Que mañana también tenemos un problema con la tertulia.
Ah, ¿porque no viene nadie o qué?
Está todo el mundo de post-vacaciones, vale. que no te quiero ni contar. Probablemente mañana no haya tertulia. Mañana. Y hoy casi nos quedamos sin.
Yo por trabajo mañana no puedo.
Pero los jueves volveremos a tener aquí los habituales la próxima semana, si Dios quiere, porque don José Daniel Díaz Armas este año le han vuelto a poner horario de tarde en sus labores docentes. Buenos días, José Daniel.
He vuelto a pedirlo.
Para estar en la tertulia.
Que no es lo mismo que se lo impongan a uno.
No, vale. Y para estar por la mañana temprano en la puerta del ayuntamiento, ¿no? Claro, en tu despacho de la plaza.
Esta mañana he estado en mi despacho de la Plaza del Cristo a primera hora de la mañana.
Yo alucino, pues no tengo.
Ahora con las fiestas tienes más compañía, ¿no?
Sí, bueno, por allí estaba el escenario de las fiestas y todo lo demás, un poco de movimiento.
Hoy la alcaldesa no ha ido pronto porque ha venido por aquí, ha estado aquí a las 8
sí,
de la mañana.
Sí, llegó tarde, justo yo saliendo.
No, tarde no, la pobre que estaba aquí,
estaba trabajando. Porque venir a la radio a dar cuenta.
Pero no puedo decir del resto de representantes públicos, porque les puedo asegurar que el aparcamiento de miembros de la corporación estaba vacío. Pero aquí era un erial.
Porque acabarían tarde allí.
Es decir, sí que he de reconocer que el vehículo de la alcaldesa estaba allí, por lo tanto pasó por allí antes de venir para acá. Pero el del resto de miembros de la corporación. Pues,
yo lo que me alucina es que no tenga la oposición un despacho. Bueno, que eso viene de ti, porque tú tampoco lo das.
No,
la
viene de antes incluso.
Sí, por eso que es sorprendente, ¿no? Porque en la Orotava, que es el ayuntamiento que yo más conozco,
llevan muchos años tratando bien a la oposición en la Orotava.
No, todos los partidos tenemos, ¿no? Todos los grupos de oposición tienen su despacho.
Pero a mí y su ordenador. No me importa.
Su ordenador y sus móviles.
En serio, no me parece.
Y tablet.
Yo que soy más de hacer, bueno, allí atendiendo en la calle y en aquella zona de entrada y salida del ayuntamiento, pues yo creo que se aprende mucho más y palpas mucho más quién sale contento y quién sale bastante cabreado.
Sí, pero no solo para estar en la plaza, que eso está bien, es el trabajar, ¿no? Cuando tienes que presentar una moción, tienes que hacer tal, no tenías que hacerlo desde tu casa o desde tu despacho personal.
No, yo creo que debería ser de obligado cumplimiento que la oposición tuviese un sitio donde trabajar dentro de las instalaciones municipales, ¿no? Porque también es importantísima la labor de oposición en un ayuntamiento. Y además tenerlas contentas, como en la Orotava, que la tienen contenta, la tienen bien atendida, sirve para que se consoliden las mayorías absolutas de por vida y que la oposición no te dé mucha jaqueca, no vaya a ser que te quite el ordenador, la tablet y el
móvil.
Pero
está bien que te dejen trabajar y que te den un sitio, por supuesto. Vamos, impresora incluida.
Pero bueno, aquí en este país que queremos tanto y que se llama España, las labores de oposición están muy confundidas, ¿no? Porque yo estoy con la boca abierta todavía cuando Pedro Sánchez está pidiéndole al Partido Popular que haga una oposición aprobándole los presupuestos, ya que sus socios de investidura no se lo van a permitir. Eso es labor de la oposición, porque aquí en el Cabildo Insular, hace un año y medio, el PP permitió la aprobación de los presupuestos precisamente para no paralizar la actividad de la isla, porque el paralizar dos años seguidos la prórroga de presupuesto puede ocasionar, entre otras cosas, la menos financiación de las comunidades autónomas y la menos financiación de las corporaciones municipales. ¿Le va a tocar al PP bailar con la más fea y hacer oposición constructiva?
En el Cabildo, porque hubieron unas 100 enmiendas que se aprobaron y se metieron en presupuesto. Y es lo lógico, ¿no? Yo creo que paralizar una economía no tiene sentido.
Pero este año se va a paralizar. Yo no creo que el PP se vaya a sentar a hablar.
Yo creo que hay una diferencia
no creo.
Absoluta, que es que el gobierno del Estado y el Congreso de los Diputados sí tienen la prerrogativa de, ante una inestabilidad política que no garantice que las instituciones del Estado funcionen convenientemente, pueda adelantar las elecciones y celebrar unos comicios en los que la realidad política nueva configure otro tipo de mayorías que permitan aprobar presupuestos o este tipo de cuestiones. En el Cabildo no. El Cabildo tiene solo una manera de plantear este tipo de herramientas, que es la censura. Recordemos que el mandato pasado la censura ya se había celebrado y por lo tanto no se podía celebrar otra censura dentro de la propia institución y por ende pues llegar a la conclusión de que lo mejor es abstenerte y facilitar que la institución funcione y que tenga presupuesto. En el caso del Estado, yo creo que si Pedro Sánchez no es capaz de aprobar unos presupuestos generales del Estado...
Ya no aprobó los del 2024, sí, bueno, esto tampoco lo va a aprobar, pero ya dijo
el
sábado...
ni los presentó.
El sábado dijo en China, o donde estuviera en China, que no me acuerdo la ciudad.
Shanghái.
En Shanghái era, dijo.
Instituto Cervantes,
va
segunda serie.
Hasta el 2027 con o sin presupuesto.
Bueno, y, ¿y cómo sin apoyo parlamentario?
Entonces, esto
que
es como
son más graves todavía.
Venga, la dictadura, porque esto suena a dictadura.
Autocracia, por lo menos.
Bueno, intentemos no usar ese tipo de cosas, vale. Que después la gente no cree en la democracia.
Sí, no, pero la dictadura, a ver, dentro es la palabra.
Puede hacerlo, ¿no? Puede hacerlo.
Es malo utilizar.
Porque,
sí.
Porque Rajoy lo hizo.
Sí, sí, pero
puede hacerlo, pero hay muchas cosas que dependen. Mire, por ejemplo, los presupuestos prorrogados no prorrogan la inversión, ni prorrogan las ayudas directas. Es decir, nos encontraríamos con un capítulo 4 y un capítulo 6 que, al no estar prorrogado, pues no permite la inversión del Estado, que es muy importante a todos los niveles, salvo la que ya esté comprometida, que esa es la única que sí que se prorroga, es decir, licitaciones que ya se produjeron que son plurianuales, así como líneas nominativas o de ayuda o de transferencias de crédito que ya están comprometidas.
Que sean
plurianuales y ya comprometidas. Salvo esas, el resto no se prorrogaría y, por lo tanto, los presupuestos generales del Estado...
Y la financiación de las comunidades autónomas no se pueden modificar, ¿no?
Sí, serían presupuestos... ¿No? Constreñido.
No, pero que entonces la financiación, lo que iba a decir,
no se podía modificar.
No se podía modificar. Sería el mismo presupuesto que el año pasado, con lo cual los presupuestos crecientes serían imposibles. Y eso es también trasladable a las corporaciones municipales, que también viene dinero del Estado.
Sí.
Y de las autonomías, que vienen precisamente de lo que le viene del Estado, y de los cabildos, que le viene de las autonomías. ¿Sí? Que sería una cadena que nos afectaría, y de qué manera, ¿no? Porque ya este año estamos trabajando con presupuestos prorrogados del 23. La ciudadanía de a pie es consciente de que esto puede pasar, vamos, muy probablemente vaya a pasar, y que encima le van a echar la culpa al Partido Popular porque no ha sido solidario con sus ayuntamientos y sus autonomías.
Yo voy a ser muy crítico hoy con el Partido Popular, precisamente por esa realidad política. Mientras tenemos problemas reales, aquí, en casa, que hay que resolver, tema migratorio, tema presupuestario, y otro tipo de cuestiones, en vez de hacer iniciativas legislativas sobre España, se llevan mociones sobre Venezuela.
A mí
me recuerda a los plenos de los ayuntamientos. Voy a llevar una moción para hablar de cárcel en Tinduf, en vez de hablar de Tacoronte. Pues mire,
se pueden hacer las dos cosas.
El Partido Popular tiene la fuerza ahora mismo parlamentaria para... tomar iniciativas legislativas importantes.
¿Tú te ves todos los plenos
junto con Vox? ¿Podrían llegar a acuerdos legislativos?
¿Tú te ves los plenos del Congreso siempre? Porque yo entiendo que se presentan mucho más mociones que solo la de Venezuela.
Lee el libro diario del Congreso de los Diputados y te vas a echar a llorar, Patricia.
Bueno, pero...
Yo estoy un poco de acuerdo.
Por todos los partidos. Ahora acabo de lanzar el órdago al PP, pero lo puedo decir de cualquier formación política.
Para mí era fundamental que a nivel parlamentario, porque no a nivel ejecutivo, se reconoce a este señor como presidente, pero yo creo que es que... Pero
bueno, es moral, es un apoyo moral.
Es que hay que hacerlo.
Del mismo modo que sé que el alegato que dijo el presidente de la Cámara de Representantes venezolana no vale nada, porque la Cámara de Representantes venezolana no tiene nada de poder después de la reforma constitucional en la que le quitaron todos los poderes, y esos señores y señoras van allí a cobrar un sueldo.
Pero es el número 3. Pero es el número 3, ¿no?
Sí, pero el número 3 no representa a nadie. O sea, desde el punto de vista del poder, fíjense ustedes que el propio presidente del Congreso venezolano lo que dijo es: vamos a instar a la Comisión de Exteriores a que le pida al Ministerio y al Ejecutivo que echen al gobierno de España y a sus embajadas de aquí. Es decir, yo no puedo hacer nada. Es decir,
y a las empresas.
El Congreso, el propio,
y que se suspendan los vuelos.
El Congreso venezolano demostró que tiene tanto poder como el Ayuntamiento del Tanque en Venezuela, básicamente.
Yo me veo ya el éxodo por Brasil, Colombia no, voy a son de la misma quinta.
Miremos
la
realidad.
Se pueden ir a Colombia también.
Sí,
porque
pero
Colombia...
son de la misma quinta y no están...
Pero tampoco le ha reconocido la victoria a Maduro. No le ha reconocido la victoria a nadie.
Nadie.
Bueno, no sé si
sí,
Irán
China y Putin.
Putin.
Sí.
Pero bueno,
hay el pueblo palestino, ¿será? Porque también ese sí.
Pero bueno, pero entonces yo lo que digo es eso. Es decir, cuidado que las realidades de las que está hablando Sánchez, o sea, que es una realidad, él vive en una realidad paralela que no existe y en la que pretende gobernar hasta el 27 sin apoyos parlamentarios y con una con algo que en España no había sucedido, paralelamente tiene una representación de la oposición que tampoco parece estar pensando en lo que
él
nos está preocupando a todos.
Porque ayer le quitaron la cátedra a la mujer.
Yo, por ejemplo...
Bueno, no se la ha renovado.
Mire.
Y está enfadado.
Mire,
está
ahora, enfadado. Ahora mismo hay una escalada de orden...
Cuidado con la Complutense, va por ella.
Hay una escalada bélica...
A la fachofera de la Complutense.
A la fachofera de la Complutense, la que la acaban de quitar ayer. No la han renovado. Pobrecita, ella tiene que estar fatal.
Bueno, pero la fiscalía ha aceptado la querella que le puso el peinado.
¿Tiene bachiller?
Por prevaricación. Era esperable, ¿no?
Pero esa dije yo...
Era esperable.
teniendo en cuenta lo que había hecho el juez, se había columpiado. Es decir, porque si es verdad lo que los testigos dijeron ayer, y es verdad que la investigación del juez está vinculada a cuestiones vinculadas a la presidencia del gobierno de España, tenía que haber hecho la declaración por escrito. Y eso es prevaricar, porque les recuerdo que hay un alcalde en Santa
Brígida. Aunque compromete mucho a Pedro Sánchez, le compromete mucho las declaraciones.
Un exalcalde en Santa Brígida fue condenado por cambiar un macetero de carretera y no era su competencia, porque era una carretera insular y era del Cabildo, y fue condenado por prevaricación.
Sí, pero a un juez
inhabilitado por 10 años.
A un juez es más difícil.
Aquí a los políticos nos inhabilitan por cualquier chorrada.
Pero que a un juez es diferente. A un juez diferente. Sí, para que condenen por prevaricación a un juez, tiene que haber grabaciones.
Aunque actuara a sabiendas de su injusticia de forma injusta.
Bueno, pero esas declaraciones que tú hacías referencia, José Daniel, van a comprometer muy mucho a Pedro Sánchez. Porque es verdad que lo implican como Pedro Sánchez, jefe de gobierno. Uh-huh. No solamente, no solo como marido de Begoña Gómez, que es como lo había llamado a declarar.
Que los actos se llevaron en la casa presidencial. Entonces, ya ese tipo de vinculaciones sí que vinculan.
Bueno, la cara amargado no se la quita a nadie.
Es que
tú le ves la cara de amargado. Tiene cara, además, cuando tú marcas mucho aquí lo.
Es que la peladilla, tú sabes que de todas las peladillas hay una peladilla que está amarga, ¿no?
Sí.
Pues le tocó la amarga.
Además, tiene esto muy marcado. Los músculos aquí es cuando tú duermes con presión y es porque no duermes con.
Bruxismo.
Sí, pero bueno, más que bruxismo es.
Pero no va a cambiar. Aunque él cambia mucho, no va a cambiar en su empeño de mantenerse en el poder, porque ese es su objetivo único. Eso lo tenemos claro, yo creo que hasta los propios miembros del PSOE y del gobierno. El objetivo es que Pedro Sánchez se mantenga en la presidencia del gobierno de España. ¿Va a haber algún movimiento que evite que hasta el 27 no podamos remendar esto?
No tengo ni idea qué pasará en su supercongreso de noviembre.
Yo tampoco.
Ya lo ha advertido en la reunión del Comité Federal de esta pasada semana. Es decir, que aquí lo único que es importante es que yo me iba a presentar a la reelección.
Bueno,
y a ver si alguien levanta la mano, que lo pongan acá.
Los partidos políticos españoles no.
Va a reforzar su liderazgo, yo creo que.
No, los partidos políticos españoles no tienen una democracia interna que garantice.
Y no hay renovación si no de alguna manera. Si no sale del poder, no hay renovación. Yo no conozco a ningún partido que, habiendo ganado unas elecciones o manteniendo el poder, como es el caso del PSOE ahora mismo, que está gobernando, le echen. No conozco ninguno.
No.
No sé si en la historia de la democracia.
No tengo ni idea, porque me lo sé todo, pero que.
Bueno, pero que no hay ningún recuerdo de decir, bueno, ha habido algo en algún país que alguien.
Pero bueno, pero habrá crispación. Yo creo que habrá algo bueno, ahí tienes a Pajes, que no puede. Claro, yo creo que
pero la crispación se hace efectiva cuando hay una debacle electoral. Y ya malos resultados electorales el PSOE ha tenido después de las autonómicas, y mira tú cómo ha salido reforzado Pedro Sánchez, ha tenido después de haber perdido las elecciones en las últimas elecciones generales, en las últimas europeas las ha vuelto a perder, y Pedro Sánchez está firme, porque tiene la capacidad de construir un relato donde el adversario no gana. Y mientras que el adversario no gane, gano yo.
Y están todos construyendo un relato, es decir, yo no soy tampoco excesivamente crítico con Feijóo, no me parece que desde el punto de vista parlamentario tampoco esté jugando un papel, es decir, él envía a sus mamporreros, que normalmente son los que se matan en el Congreso, y él suele salir bastante airoso y elegante de este tipo de debates, y eso lo hace bien, eso es inteligente. Es una persona que ha estado en ejecutivos durante mucho tiempo, en una comunidad autónoma, está acostumbrado al parlamentarismo, porque el parlamentarismo autonómico se parece mucho al estatal, y es verdad que sabe jugar ese tipo de cosas. Pero es verdad que las declaraciones de Feijóo, tras la aprobación de la moción, su tono de voz era un tono de voz como exaltado, es decir, estaba como medio nervioso. Era una cosa rara, miren las declaraciones.
La moción de ayer, la PNL de ayer.
Sí, cuando le hacen
la moción, no, la PNL.
Era una. No, era una. No. Una moción.
¿Una moción o una?
Ayer
no. Una propuesta, no, lo llamaban de otra manera.
Sí, porque no es vinculante.
No, sí, exacto. Lo llamaron de otra manera, no sé cómo es en el argot parlamentario. Y la manera de hablar cuando le hacen el canutazo es como un poco. La voz no estaba firme. ¿A qué voy con esto? Que es que yo creo que incluso Feijóo también, dentro de todo esto que se está generando, del relato, porque todo el mundo está montando un relato, tampoco está cómodo con el relato. Puede que a lo mejor estuviera más cómodo hablando de política real y de lo que nos está pasando en todos los frentes. Porque, por ejemplo, estamos hablando de los presupuestos generales del Estado con mucha facilidad, como que no se van a aprobar hasta el 2027. Hay una escalada bélica a nivel mundial, y si no hay presupuestos de defensa, no podremos nutrir a nuestro ejército de
los
medios necesarios
con la OTAN ni con la Unión Europea
para tener la inversión esencial para saber en qué momento estamos de la historia del mundo. Es decir, aquí hay más cuestiones de las que realmente parecen. No estamos hablando solo de carreteras.
No. Los presupuestos, vamos, sabemos todo el ámbito que lleva y lo sabemos. Y él, pero a mí lo que me llama la atención es que a esta ejecutiva le importe un carajo.
Pero igual hay una posibilidad.
¿Pero qué es? ¿Por estar al gobierno y cobrar un sueldo? Porque es que yo no sé para qué quieren estar ahí.
Igual bueno, hay una posibilidad y es que Ábalos, que está también por ahí dando pata, pues apoya una moción de censura. A cambio de un indulto.
O de
una ley de amnistía específica.
No, Ábalos y otro tipo de formaciones políticas. Ahora mismo la censura está lejos.
Uy, Ábalos está virado, pero... ¿eh?
Está virado.
Hombre, no va a estar virado si le han sacado hasta...
Es que le están sacando mucho.
Sacando hasta de una novieta que tenía por ahí...
Bueno, pasa que es que amante, él sabe lo que hizo. Nosotros no, pero él sí sabe lo que hizo.
Hombre, claro.
Y yo no lo tengo todo tan claro de que Ábalos sea inocente.
No, pero es que yo no lo veo como inocente. Pero como él saque lo de cuando la Delcy esta vino a Madrid, creo que el PSOE lo va a pasar un poquito mal.
Igual ahí le viene la cara al amigo Sánchez. De todas maneras, esta situación la hemos normalizado como país y yo creo que a las personas, a la mayoría de los españoles, les da como un poco igual.
Sí.
¿No? Están como saturados y ya...
Es que es el y tú más todos los días.
Pero ocurre en todos los países.
Todos los días.
Oiga, que el otro día hay un debate medianamente serio en Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump y se pone a hablar de que los haitianos se comen los perros y los gatos. Es decir, ese es el nivel de una democracia con 250 años de tradición.
Estamos en ese punto, ¿eh? Con eso, con la lejía también. Ha saltado con varias
locuras. La lejía la dijo con el COVID.
Y Bolsonaro, cuando también hablaba.
Pero es decir,
las democracias mundiales están fatal.
En Estados Unidos, que son como 300 millones de habitantes, más o menos, el 80% crea Trump.
Que sí. Bueno, eso no tiene que ver.
Y va a ver a todo el haitiano.
Pero no se preocupen que Taylor Swift ha declinado la balanza y va a ganar Kamala Harris.
Pero no gana.
Pero quien gane da igual. Sino que el nivel del debate es el que es.
Kamala no gana.
O sea, cuidado, que estamos hablando de que en Estados Unidos es más poderoso que un señor diga que hay personas comiéndose perros y gatos, aunque sea mentira y sea un bulo.
Y un bulo declarado, además.
Y ese bulo declarado va a equilibrar la balanza o desequilibrarla desde el punto de vista electoral. Ustedes saben de lo que estamos hablando.
No,
o sea, el país con más. El país con mayor número de ojivas nucleares del mundo va a estar gobernado por un señor que dice que.
Seamos serios.
No, el que no fue serio es él. Iba a ser presidente de los Estados Unidos.
Pero lo van a votar. Sí, pero el problema dice, nos quedamos de
yo
los españoles.
Yo soy serio. Si al final mi fallo políticamente en este mundo es que soy excesivamente serio.
No, pero vamos que...
Eso es verdad, no se puede ser tan serio
esto
en
Esto no
política.
Ha declinado la balanza.
A lo mejor tendría que haber hecho más verbena.
Es verdad.
Que contratar más veces a Pepe Benavente. Yo que sé, que eso es lo que funciona.
Pero fíjate, lo peor de las políticas actuales es que esas mentiras que... Lo de los perros y los gatos de Trump las hacen conscientemente. Es decir, yo no creo que ningún político de la talla de Trump use esa fake pensando que eso es verdad. Sino que lo usa porque genera polémica.
Eso es lo que estaba, pero estás todo.
Es la falsedad de los que nos gobiernan, ¿no? Que usan la mediocridad de la sociedad.
Hace poco sufrimos un bulo aquí en Tenerife que se hizo bastante potente. Aparecía unas personas, evidentemente.
En un restaurante en La Esperanza.
Que eran africanos, diciendo que era la Sala Juanito,
sí, la Sala
en La Esperanza.
La Sala Juanito frotándose las manos.
Y que la habían arrasado los chicos que estaban al lado y tal. Y resulta que era el restaurante del Parlamento keniata en Nairobi cuando fue asaltado por una protesta que hubo a nivel vincular. Y hoy el fake dio la vuelta a esta isla 200 veces y a toda Canarias.
A mí me llegó por más de 10 sitios diferentes.
Y la gente lo compró.
Y 10 personas, ninguno de ellos estúpido, diciendo que era verdad.
Que esto se está volviendo peligroso, que cualquier día compran algo peor.
No, es que tú ves las redes sociales, sobre todo el TikTok este, y es fake tras fake tras fake. Porque además recorta como puedes cortar y como puedes cortar los vídeos.
El TikTok es un peligro, pero cuando ya alguien con nombre y apellido te manda un vídeo afirmando que eso es cierto, que a mí me llegó por WhatsApp por más de 10 sitios personales y grupos, ¿no? Grupos que y gente que, ya te digo, ninguno es una persona con ningún grado de discapacidad, sino son personas normales,
tal vez no lo sé.
Como poco, diciendo esto es verdad, nos van a invadir y tal.
Nos van a invadir, ni que no. Invadidos estamos, pobrecito que están viniendo los pobres que no tenemos ni dónde ponerlos. Pues... Pero sí, porque estamos invadidos, las cosas como son, todos los días llegan miles y miles y miles, y, bueno, miles no, pero cientos y cientos que hacen miles a la semana.
Pero mientras tanto, el Partido Popular y Vox, que defienden la centralización del poder en el Estado, no han presentado ninguna iniciativa.
Puso cuatro iniciativas que no se las recibió, no las aceptó.
Ahora ha venido Feijóo a poner blanco sobre negro.
O sea, pues yo creo que si el Partido Popular y Vox piden centralizar en el Estado gran parte de las competencias que ahora están descentralizadas.
Pero no unas a Vox con el Partido Popular.
Pero bueno, pero es que en eso, en eso tienen cosas en común.
Pero no lo
es decir, piden la centralización de políticas en el Estado.
Han pedido cuatro cosas.
Porque yo creo en la descentralización, no en la centralización.
Cuatro cosas. Hay cosas que tienen que estar centralizadas y otras no. Cuatro cosas y no se las han aceptado, nada más. Y yo creo que el PSOE ahí, porque se les mete que no, y luego es que Feijóo estuvo en un barco con un narcotraficante hace 40 años. O sea, es que vamos, saquen fotos de Ábalos y saquen fotos con Sánchez.
Sí, es que no, el problema no es que sea quién es peor que quién, sino el problema es que, yo estoy muy de acuerdo con José Daniel que el PP tiene que cambiar el rumbo de su oposición y empezar a ser una oposición propositiva. Es decir, enseñarles las vergüenzas al PSOE. ¿No tienen presupuesto? Bueno, pero aquí tenemos uno que yo le aprobaría.
Cuidado que
no
mayoría...
tenemos ley de inmigración, pero ahora aquí tiene una usted que yo le aprobaría. Como sus socios no le aprueban la que usted propone, yo le propongo una a usted para que... Es decir, hacer una oposición... no es propositiva solamente, sino liderando de alguna manera una manera diferente de hacer las cosas.
Ya,
no se
pero,
puede quedar solamente
que Begoña Gómez es un desastre. Que luego el PSOE tiene la costumbre de lo va a vender, que los que se sometieron fue el PP, y eso el PP no lo va a
interesar. Y si es bueno para España, ¿qué más nos da? Los españoles al final lo reconoceremos, estoy convencido.
La verdad es que a mí me sorprende, porque miren que soy un fan de leer sobre historia política, más o menos sé los resultados que se han dado en casi todos los procesos electorales locales, autonómicos y generales de los últimos 30 años. Soy un friki de este tipo de cuestiones y me sorprende la falta de memoria histórica en el Partido Popular, en el sentido de la oposición como oposición más seria y menos folclórica. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. ¿Qué ha hecho el PP? En su historia fue la de Rajoy, porque Rajoy era un tipo poco dado al histrionismo, era un señor que la verdad es que no te invitaba a echarte una caña con él, porque no es un chachi.
Cuando salió, o sea, en el programa de
Pero me refiero a que
Bertín Osborne era muy divertido.
No da esa imagen de
no,
hombre
no,
chachi,
no, para nada.
Pero sacó la mayoría más absoluta de la historia del parlamentarismo español, y la gente no lo recuerda. Y eso lo hizo con una oposición muy seria, extremadamente seria, y lo hizo muy bien. Es decir, desmontó el discurso folclórico que se estaba montando del otro lado, porque sí que había un discurso folclórico en aquel momento, porque también existía. En cambio, Sánchez está teniendo la virtud de hacer que el PP caiga en la trampa del folclorismo y de entrar en este debate en el que al final no les lleva a ningún sitio.
Yo creo que estamos hablando hasta de distintas generaciones, ¿sabes? Porque al final las generaciones anteriores eran distintas, y ahora, si te fijas, ¿cómo los llamaste tú antes? ¿Los perros presas? ¿Cómo los llamaste?
¿Los millennials?
No, los que salen a ladrar en el Congreso por parte del Partido Popular, que los tiene también, y Feijóo, fuiste tú que lo dijiste.
Ah, no, dije mamporrero.
Los mamporreros.
No tiene nada que ver.
No, fíjate.
Busquen en el diccionario lo que es un mamporrero.
Fíjate la edad.
Bueno, los Óscar Puentes del PP.
Fíjate la edad de ellos, son todos gente menor de 40 y pocos, o sea, o 40 menores, de menor de 40 años. Hemos llegado a una generación que es el y tú más. Entonces yo ladro, pero es que el PP está callado, es serio. No, el PP tiene que ladrar, no ladra en el Congreso, y eso lo digo yo en la calle.
Pero si
siempre hacemos lo mismo,
pues
llegamos
Rajoy,
al mismo sitio.
Rajoy hizo una oposición muy seria y salió muy bien.
Pero bueno, son formas de...
Yo estoy convencido de que la gente somos menos tontos de lo que ellos creen que somos.
Sí.
Pues
y
yo
que
no
somos capaces
sé,
de también, valorar este tipo de historia.
Porque la gente te dice en la calle, no, es que veo a Cuca Gamarra y es toda seria, como toda antigua, vestida, todo tal, no va ahí como... Ahora, es lo que ellos quieren.
Tú tienes,
¿sabes?,
que mirar.
Pero yo no
Pero Cuca Gamarra
con...
es que es un poco light, ¿no? No es que sea un poco light en su forma, sino un poco light en sus contenidos.
Sí, no tiene contenido.
Le falta más contenido.
Sí, yo creo que ese es el problema de Cuca.
Pero bueno, tiene...
Y por ejemplo...
A Cayetana...
Pero no es perro de presa, es una persona con criterio.
Perro de presa es Miguel Tellado...
e incluso Ayuso cuando habla de política estatal. Es decir, Ayuso cuando va a hablar de política estatal, de repente... se
desinhibe. Pero tiene seguidores, ¿eh?
No, sí, sí, no habla de política real, Ayuso, sino hace fla, 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 fla. Mete
ella,
dos ganchos, un ella, directo y
el
punto
otro día
pelota.
Casi llamó drogodependientes a los socialistas.
Efectivamente.
¿Eh? Casi.
Efectivamente.
Le faltó cero
casi,
coma, ¿eh?
Sí, 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 sí,
pero
casi.
Ella,
cero.
Del cabreo que tendrá encima porque le atacan solo a ella.
Pero eso tampoco da punta sin hilo. Y eso lo ensaya. Yo estoy convencido que Miguel Ángel le pone allí, venga, presidenta,
tiene al
vamos
mejor,
a practicar.
Tiene al mejor asesor
manos,
de imagen
la mirada,
de candidatos que
tiene ocho asesores que son unas máquinas.
No, pero bueno, Miguel Ángel es el mejor con diferencia, lo ha demostrado en los últimos 20 años.
El lenguaje verbal, el lenguaje de posiciones. Y
estoy convencido que allí no hay fruto de la casualidad, nada.
Nada.
Es decir, cuando va a un programa de televisión o a una radio y se sienta, sabe que la están grabando, nada. Dónde está la cámara, dónde se pone el flequillo y
cómo
cada
sonríe,
gesto lo tiene preparado.
Y para los que somos un poco frikis de este tipo de cuestiones, el debate de las presidenciales norteamericanos, si ustedes lo ven, verán que Kamala Harris lucía una sonrisa de principio
a fin. Sí, pero ella la tiene
fin.
Todo el día, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Yo creo
pero,
que ese día,
pero le
ella
dijeron
puede ser
ese día,
seria en la casa con el
aunque
marido,
aunque te
creo.
Haga cabrear, sonríe más.
Sí. No, no, ella...
O sea, hasta en los momentos en los que aquello parecía una barbaridad, la tía sonreía.
De todos modos,
con lo que al final está vendiendo un mensaje positivo que entra en controversia con el negativo.
Pero es que los indecisos...
Y cuidado con el mal rollo.
Los indecisos americanos, que no es como en España... suelen fijarse en las imágenes, en la forma de ser y el carácter para elegir un voto. O sea, no votan por lo que dice uno de los que están ahí, sino es una de las cosas es la imagen.
Aquí también.
Esa imagen famosa de Kennedy con las gafas en el avión que intentó imitar Pedro Sánchez.
Que intentó,
todo eso.
No, que imitó.
Bueno, imitó.
Otra cosa es que le quedará bien.
Yeah, pero
que a nuestro querido presidente le queda bien todo. La verdad
sí, pero,
es que tiene una percha
bueno,
de hombre que hasta los cuellos mal planchados le quedan bien.
La frase aquella de Adolfo Suárez es muy guapo y yo le voté porque era guapo, esas cosas existen.
Pero
o sea, existen.
Y
o sea,
está,
vamos
está,
a ver, ese tipo de
está.
Definición de candidatos o candidatas
está,
sigue existiendo.
Está.
Y en Estados Unidos también.
Y aquí hay un partido político
es que no
en el que Diego estuvo que parecía que no hacía unas primarias sino un casting.
Sí, mi madre.
Y pagó ese precio. Y lo pagó.
Sí. Porque aquello
era,
no eran primarias,
no,
era un casting.
Madre, ¿eh? La verdad
es
que toda la gente era guapa. ¿Eh? La
sí, pero el casting sigue.
Toda no.
Aquella que fue
no.
elegida por casting y que desplazó a un feo pequeño para ponerse una guapa morena, esa sigue estando en política.
Uh-huh.
Y además con una progresión ascendente. Pasa que ya nos hemos olvidado, por la memoria de P es la memoria de P. Y dentro de 4 o 5 días nadie se acordará de la procedencia de esa excelente parlamentaria del Parlamento de Canarias, uh-huh. que sigue siendo parlamentaria.
Pero que es la puerta en coalición.
Sí, 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 sí. Pero desplazó a un candidato que se había curado durante 4 años que era feo y bajito. Perdona, Mariano, pero no eres ni guapo ni alto.
Nah, bueno.
¿Eh?
Y que se lo curró, ¿eh?
Y se lo curró.
Lo curró
y se lo curró. Una persona de convicciones profundas.
Yo estuve con muchos debates con Mariano. Estuvimos en...
Fue una pena, ¿eh?
Una pena, claro que es una pena.
La,
pero eso es
la
mediocridad de la política española.
En la asociación que
bueno, no
acabó consiguiendo la reforma, además, porque vino de ahí... Del número de diputados y el reparto de diputados del Parlamento de Canarias y estuvimos en varios debates muy interesantes y trabajando de verdad y es verdad que después fue denostado,
lo dejaron tirado como una colilla y bueno, yo algún día hablaré
pero bueno,
de
esas historias las podemos contar de cualquier partido
de
político
todos.
Sí, de todos, sin excepción, pero el problema es que cuando sale una formación política nueva que viene a renovar, al final cae en lo mismo y una frase que me repitieron una y otra vez, ¿quién ha hecho, cuando yo proponía algo, quién ha hecho eso antes? Nosotros vamos a ser los primeros.
¿Ustedes saben cuál es mi
automáticamente
frase?
Era, si no lo ha hecho alguien antes, nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para hacer lo mismo que han hecho los otros?
¿Ustedes saben cuál es mi frase? Cada vez que se habla de renovación y regeneración política en un partido, tienen que preocuparse de la cuarta fila para atrás. Porque de la cuarta fila para adelante
no hay nada que hacer.
No hay nada que hacer.
No
va a cambiar nadie.
Está claro.
Es que hay que renovar las bases del partido. Uf, de la cuarta fila para atrás, preocúpense.
Ya, pues bueno, es una de las cosas que yo siempre he pensado cuando hay congresos y tal, que las primeras cuatro filas deberían estar las cuatro últimas. Uh-huh. Siempre creo que tiene que ir delante. El que tú tienes que convencerlo a no los convencidos que están ahí.
Pero bueno, cuando los congresos de los partidos son los juegos del hambre, como tú comprenderás.
Juegos del hambre, además se ven como.
Sí. Hay gente sin oficio ni beneficio.
Y esos son los que progresan porque tienen todo el tiempo del mundo para progresar. Óigame, pues yo estoy muy asustado, ¿no? Pero estoy muy atento a lo que va a pasar en la sustitución de nuestro diputado en Madrid, Asier Antona, que renunció antes de ayer. Ayer veía en un faldón de la portada del Diario Aviso la noticia en pequeñito, pero no veo que haya preocupación por parte de nadie que un diputado... Ahora mismo tenemos un diputado menos.
Bueno, yo...
Porque el 4 y el 5 están ocupados.
No,
es decir,
Manolo... Eva Manolo Gómez, ¿eh?
Bueno, Manolo Gómez me dijo ayer, tranquilo.
No, a mí me dijo que iba él, ¿eh?
¿Te lo escribió ayer?
Me lo escribió ayer. Te lo puedo vale. enseñar.
En lo primero que hice, Manolo, te dejas
ir. A ti tranquilo porque eres periodista, lo suelta, pero va Manolo, porque además se ve. Y Asier también me lo dijo, porque mi Asier me llamó hace tiempo para decirme que se iba. Y yo entiendo.
Vamos a verlo con tranquilidad.
Yo entiendo por qué se va. O sea, él tiene su mujer y sus niños están en Gran Canaria, porque la mujer también está en política. Él está en,
entre más gente en el PP que los amigos de Asier.
Está en Santa Cruz de La Palma y Madrid. Y claro, él no puede llevar todo, es que es imposible. Y además se tiene.
¿Y no lo sabía cuando se presentó?
No, porque se entró.
Ahí hay gato encerrado.
Asier Antona tiene el mérito de haber sido de los pocos salvados de la era Soria.
Es que ahí voy. Asier Antona casi fue presidente del gobierno de Canarias.
Sí, casi.
Hace 4 años.
Sí, y no fue.
Y ahora dice
cinco,
que se va.
Cinco.
Bueno, y ahora se va a su
alcalde
pueblo.
Alcalde de Santa Cruz de La Palma.
Y porque los vecinos, porque ha pensado. ¿Y no lo pensó cuando se presentó?
No, pero que la mujer no estaba en Gran Canaria. Estaba en la
no
lista.
La colocaron en Gran Canaria.
No, que la lista. Alguien dimitió y entró.
Esto es una merienda.
Estás delenguado.
No, pero.
Es verdad, que ellos no contaban con gobernar el gobierno de Canarias. Y le salieron mal los cálculos.
No, pero es que el 4 está en IDECO, la 5 está en una dirección general. Es decir, sí, ahí sí. Están todos colocados.
Que entonces, ya te digo que no contaban con ellos.
Y yo te digo que ahí me huele a mí que pasa algo, porque Soria no ha salido del PP, ¿no? Está ahí manejando los hilos, ¿no?
Me pregunta a mí.
Es que aquí pasa algo en el PP y no lo están contando.
Tú sabes que yo estoy afiliada al PP, pero estoy quietita. Yo no sé nada.
Yo siempre soy de los que digo que a Soria, que lo he tratado personalmente, Soria es un tío archinteligente, absolutamente capaz de todo lo que quiera emprender en esta vida.
El mejor que hemos tenido en Canarias.
Es un tipo que además es simpático, es divertido. Para entablar una conversación interesante con él es la bomba, no, o sea, sinceramente, es de estas personas con las que vale la pena hablar, porque él además tiende a nutrirse los demás y tú te nutres de él, y la verdad es que es bastante interesante, y por lo que a mí me consta, y lo digo porque en algunos círculos en los que me muevo desde el punto de vista jurídico y he estado sentado en reuniones en las que hemos estado hablando de otras cosas, evidentemente, cuestiones de empresa. Y él ha estado sentado, él sigue vinculado a una parte importante y relevante de la sociedad.
Hombre, ¿hay
empresarial,
algún consejero,
social y política canaria?
Canaria que ha sido nombrado por José Manuel Soria.
Él y yo no militamos en el mismo espacio.
Consejero y consejero
espacio,
del gobierno autónomo han dicho, hecho, Manolo, pero este y esta. Hay dos que yo sepa nombrados por Soria directamente.
Yo entiendo que por el tipo de poder que tuvo, que no fue un poder impuesto.
Tiene. No lo sé hasta qué punto es el que tiene que hacer,
sí, pero,
o no hacer. Pero que lo de yo entiendo, entonces tú no puedes estar en tres sitios a la vez, que como tenía que repartirse así. O sea, sus niños viven en Gran Canaria, tú no puedes estar entre La Palma, Gran Canaria y Madrid. Porque
no, mejor entre Gran Canaria y La Palma, que ya hay unas comunicaciones estupendas. No sé si tarda más de ir de Madrid a Gran Canaria.
Ya, pero bueno, lo tiene más fácil y yo entiendo que también se quiera dedicar y que oye, es que cansa, ¿no? Y supongo que muchos que hacen doblete, renuncian a cosas.
No te lo tomes a mal, Patricia, pero yo, por la parte que puedo llegar a entender, yo creo que la lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción provincial de Santa Cruz de Tenerife fue dictada tal cual. Dice, vas tú, vas tú, vas tú, vas tú. Y fue un vas tú, no es un yo quiero ir. También a mí me da que fue una relación dictada. No digo que haya sido por Soria, para nada.
Yo la vi.
Sino que fue una lista dictada.
Oye, entiendo.
Esto va así, así,
hombre,
así.
La de Santa
así,
Cruz
así,
de Tenerife, entiendo que sería Manolo y Emilio, que es el presidente insular.
Por eso digo que fue una lista dictada.
Entiendo que es así, pero vamos, que no tengo ni idea. Yo no estaba ahí y yo no estaba en la lista tampoco.
Pero sí creo que José Manuel Soria, teniendo en cuenta que cuando él asciende al poder lo hace de forma natural, es decir, su liderazgo surge de Las Palmas de Gran Canaria al Cabildo de Gran Canaria y después surge hacia el gobierno de Canarias y tal. Es decir, es un liderazgo de institucional y de partido, él va creciendo. Él sigue teniendo una autoridad moral, sino real,
grande,
dentro del partido, que es grande.
Pues nada, tenemos que dejarlo aquí, porque ya son las 10:38, hora de cerrar el grifo de la información, aunque yo me reafirmo en que estoy convencido de que el Partido Popular de Canarias hay movida. Hay movida y está la puntita de. Bueno, yo es que no sé, tengo la sensación.
Pues ya sería sorprendente, porque son todos
yo no
bastante
me entero,
disciplinados.
Yo ya no me entero
son
porque
muy
no,
disciplinados.
Porque no
¿vieron
estoy
el lenguaje no
el
verbal
sábado,
de Manolo Domínguez el otro día con la visita de Feijóo?
El sábado.
¿Vieron la posición del cuerpo con respecto a.
No.
No se encuentra cómodo Manolo Domínguez con Feijóo.
Ah. Bueno, tampoco creo que Feijóo ahora mismo
el sábado ahí
rodando cabezas de varones.
No.
Directiva autonómica, nos enteraremos el sábado por la tarde.
Pero desde luego aquí en Canarias ha tenido una oportunidad de visibilizarse como un líder autonómico, Manolo Domínguez, con todo este tema que ha pasado en los últimos meses, y ha estado excesivamente de perfil, ¿eh? No ha hecho ruido ni en Madrid, pidiéndole a sus compañeros que tomen partido, ni ante su dirección, la dirección nacional de su partido, porque... Vean ustedes la posición en la que se ha quedado. Es parte del gobierno de Canarias.
Yo no he entendido ahí la posición ni de Manolo Domínguez ni de Fernando Clavijo. De ninguno de los
dos. Fernando sí la apoyo, o sea, a entender, la de Manolo no es muy complicada.
Pero Manolo no es el presidente, es el vicepresidente. Tiene que estar y...
Es parte del gobierno de Canarias.
Sí, pero ¿tú crees que no ha estado a Madrid y habrá...
Yo entiendo visibilizado que no ha estado.
¿Por Madrid o por él?
No, ruido no. Como Emiliano García Page no ha hecho ruido.
Por nada.
No ha hecho ruido. A Page se lo ha visto haciendo ruido, ¿verdad?
Vale.
A Manolo Domínguez yo no lo he visto diciendo, oye, mira usted, que me están abandonando en Canarias, que tengo un problema grave. Yo no lo he visto.
En cambio...
Amor, si lo ha hecho,
en
no
cambio,
lo ha hecho
si he escuchado hacerlo al presidente de Ceuta, que sí que es parte del Partido Popular.
Has dado
Además lo ha hecho con corrección. Ha dicho, mire, yo no voy a enfadarme con mi partido por esto. Yo entiendo que hay una contienda en Madrid, pero nos están dejando abandonados.
Que nos estamos perdiendo porque yo no me entero. Oye, que yo ya no estoy en política.